desde mediados del año pasado tras ser acusado por el Tribunal Supremo de conspiración. Gilbert Caro, otro diputado, también está detenido en una sede policial de Caracas, dijeron sus defensores esta semana. Caro y León son diputados del Partido Voluntad Popular, al que pertenece el jefe del Parlamento y dirigente opositor, Juan Guaidó. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más, yo aquí en cabina de radio, una semana que casi se está terminando, bueno, para nosotros aquí. Y de verdad que qué manera de recibir cariño a través de mi correo, Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Gracias por los mensajes de texto a mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Si tú nunca te habías conectado a este programa, si tú no sabes ni quién soy yo, mira, mi nombre es Magdalena Pérez de Corcho, yo soy cubana y este es mi espacio, Magdalena de Cuba. Si tú quieres contactar conmigo directamente, lo puedes hacer, ay, mi madre, se me enreda la lengua, Dios mío. Bueno, lo puedes hacer a través de todas las redes sociales que yo tengo con el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Le das ahí en la manito me gusta, buscas mensajes, me escribes y yo personalmente te respondo. Esto es Magdalena de Cuba, una noche llena de colaboradores. ¿Y quién mejor para abrir este programa que ese hombre que siempre trae a mí palabra de amor, palabra de fe? Él es mi amigo, el vicario Ignacio Estrada.
Hace solo unos instantes entraba a cabina y desde que llegaba Magdalena me preguntaba: vicario, ¿existe algún versículo bíblico que hable acerca de los gobernantes, de esos que maltratan a su pueblo, de los que no tienen compasión de ellos y de los que se burlan no solamente de las miserias que viven sus coterráneos, sino también que hacen de ellos presa fácil? Y cuando Magdalena me preguntaba eso, recordaba el libro de Proverbios, capítulo 28, versos 15, y dice así, quiero citarlo textualmente porque esto es palabra de Dios. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. Y hoy, mis estimados oyentes, quiero leerles a ustedes la palabra de Dios. Quiero buscar el libro de Lucas, capítulo 12, versos del 1 al 7. Y te pido que si estás en casa busques esta misma lectura que voy a estar leyendo yo. Repito, Lucas capítulo 12, versos del 1 al 7. Y dice así. En aquel tiempo se habían reunido miles y miles de personas hasta el punto que se aplastaban unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 12, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis de noche se repetirá al pleno día, y lo que digáis al oído o en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo, pero que no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temer al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer. Os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Y esto es palabra de Dios. Creo que el mensaje se ha dicho más que claro. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y quiero citar textualmente como dice, porque nada de lo que habéis hecho en la oscuridad se quedará oculto, sino que saldrá a la luz. Y lo que hemos repetido en el silencio, en nuestras propias tumbas, pues se repetirá y se repetirá desde lo alto, desde la azotea. Esto es un mensaje más que claro para todos esos gobernantes indeseables, pero también para quienes de una forma de complicidad han acallado durante tantos años tanto maltrato, tanto ultraje, tantas violaciones a los derechos humanos. Y creo que es hora de que tú hagas tuya estas palabras, de que repitas Lucas capítulo 12, versos del 1 al 7, y este versículo, recuerdo que lo dijo un expresidente cubano o un ex primer ministro, Armando Dorticós, en una sesión de las Naciones Unidas, y hoy tiene una vigencia tan grande para nuestra nación que quiero que hagas tuya estas palabras. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nuestros fariseos hoy se pasean después de 6 largas décadas como gobernantes indeseables, como depredadores de los derechos más fundamentales de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. A ti que me estás escuchando, te digo nuevamente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Bueno, muchísimas buenas noches. Qué bueno, de verdad, una noche más junto a usted. Gracias siempre por estar ahí, por ser mi fiel colaborador.
Cómo no, si este es mi espacio favorito de la semana, para estar contigo y pues con todos los radioescuchas, así que...
Sí, vamos a empezar saludando a todos los radioescuchas que toman de su tiempo, doctor, para escribirle a usted aquí para aclarar sus dudas. Qué rico cuando la gente confía en uno, y eso lo hemos logrado poquito a poco, doctor.
Así es, como todas las cosas buenas en la vida, no, nada se da de un día al otro. Lo que pasa es que hay que ganarse la confianza, y eso se hace con la constancia, con la credibilidad,
con la verdad,
con decir la verdad, uh-huh, con informarse correctamente y no engañar, sobre todo. Así que me da mucho gusto y gracias al liderazgo tuyo y la oportunidad que nos da Martín Noticias de poder brindar este espacio que yo sé que le sirve a muchísima gente, que desgraciadamente seguimos con todos los percances que tiene que sufrir nuestros queridos hermanos y hermanas en Cuba, uh-huh, que no tienen acceso al internet, que no tienen... De hecho, te comento rápidamente,
claro que sí.
Me di cuenta de, por ejemplo, México acaba de anunciar que para pedir la visa para ir a México, ahora tiene que entrar a una página web que se llama Citas Cuba, o sí, creo que es Citas Cuba. Uh-huh. El caso es que, desgraciadamente, tan poca gente tiene acceso al internet en Cuba que ya, o sea, que se les dificulta el mero trámite de pedir una visa para ir a México por no tener acceso a un internet que puedan entrar a la página web que les indica las autoridades mexicanas. Porque antes eso era de que se ponían en la cola en el consulado mexicano en La Habana, sí, para pedir el turno, para pedir la visa. Y eso
ahora lo tiene que solicitar. El primer paso es a través de, exacto, esa página de internet. Doctor, usted, exacto, la tiene ahí, la podemos decir.
Sí, se llama, dame un segundito porque es importante y la gente, y la pregunta que vi específica tenía que ver que con que la persona había entrado a la página equivocada. Lo que pasó fue que la persona entró a la página que se llama de la Embajada de México en Cuba, Mexitel, y lo que la persona dice es que cuando ella trata de pedir su cita para obtener el visado mexicano no fue posible y que le habían comentado que ya Cuba no salía en la lista de los países para la solicitud de visas. Entonces ya la persona estaba como preocupadísima de que ya tal vez no calificaba para la visa porque Cuba estaba excluida. Uh-huh. Yo no creo que sea así. En estos días Martín Noticias publica una noticia que dice México crea un sistema exclusivo para las visas de los cubanos. Y básicamente de lo que se trata es que tienes que entrar a una página que se llama citas-cuba. Entonces, de la manera que esto funciona es que ahora entras a la página, son 5 pasos. Primero, entras a la página, ingresas al portal y regístrese utilizando los datos de tu pasaporte. Las cuentas son individuales. Segundo, selecciona el trámite que deseas llevar a cabo. Tercero, una vez que termines de registrar tu trámite, se te informará el turno electrónico asignando con base en la lista de usuarios formados digitalmente. Cuarto, recibirás por correo electrónico tu cita. En caso de no recibirla, podrás ingresar al sistema y consultar en último turno el último turno que ha sido atendido. Cinco, asista a la embajada el día y hora de tu cita. No olvides presentar la confirmación impresa de tu cita. Entonces, básicamente lo que ha hecho Cuba, y repito que tienes que ingresar o te deben de ingresar a la página que es Citas uh-huh. Cuba,
sí.
Y de esta manera debes de poder pedir la visa para ingresar a México. Entonces, lo que ellos están haciendo, y esto es un sistema de citas de la Embajada de México, y lo que prácticamente lo que están haciendo, Magdalena, uh-huh. es imitando el sistema americano, que es lo
con
mismo.
Con lo malo que son los americanos, yo no sé para qué hacen eso. Con lo malo que son los americanos, como les gusta imitar.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que entras al igual que para pedir una cita con la americana, tienes que entrar a la página web del Departamento de Estado, llenar uh-huh. el formulario, pedir la cita, ellos te dicen la fecha disponible, uno escoge la fecha que pueda asistir y así. O sea que están yendo a lo que es el sistema electrónico para evitar ese desastre de tener que ponerse en una cola y esperar turno. Y ya sabemos que había mucha trampa con eso, y la gente, mira, aquí estoy leyendo textualmente en el reportaje de martinoticias.com, hmm. en el mercado negro las citas para visas alcanzan valores de hasta 1.600 CUC, asegurado un reporte publicado en noviembre por ADN Cuba.
Cualquier cosa, doctor, en Cuba puede pasar cualquier cosa, en Cuba te piden cantidad de dinero por cualquier cosa y la gente ni gana dinero, y la gente con la desesperación, por supuesto, siempre con quien tiene que contar es con el familiar, o empezar a vender todas sus pertenencias, las pocas que puedan tener dentro de Cuba, para poder hacer un trámite tan fácil como este, que es ir y solicitar una visa, como una amiga mía que ahora mismo quiere viajar a España, doctor, y ella vive aquí, es residente americana, ella fue ahí al consulado de España, llegó directamente una ventanilla, muy buenos días, le hablaron así, usted sabe, el consulado español, pues aquí que lo que desea, ¿no? Yo quiero viajar, le dijo, quiero viajar a España, conocer la tierra de mis abuelos, y al momento le dijeron, pues nada, oye, nada, súper fácil. Y yo te digo a ti que las cosas que los cubanos tienen que pasar, una falta de respeto.
Sí, y de hecho, dicho sea de paso, el costo real de esa visa para México son 40 CUC.
Imagínese usted, doctor, yo te digo a ti que es indignante. Tráeme agua ahí, le estoy pidiendo agua a mi producto, un poquito de agua ahí.
Sí, no, y
no, doctor, de verdad, yo me acaloro.
Y un poquito de ron también, Magdalena, para que te vayas calmando los ánimos.
No, tan loco, a mí no me gusta tomar alcohol, doctor. ¿Usted sí? ¿Usted le gusta un traguito whisky eso?
De vez en cuando, si no te voy a mentir.
Ay, con el frío este que está haciendo ahora en Miami por estos dos días. Oye, qué rico, ¿verdad?
Exactamente. Y más cuando terminamos este segmento, la noche del jueves.
No, yo te digo a ti, doctor.
No viene nada más un traguito.
No, de verdad que, óyeme, hay veces que me pongo y quiero sacar de verdad conclusiones y positivas, ¿no? Que yo creo que ese es el mensaje que más me gusta dar, mucho mensaje positivo, de amor, de tranquilidad, de paz.
Sí.
Pero qué difícil nos los ponen a nosotros los cubanos, todo nos los ponen muy difícil, y de verdad que es indignante. Ellos nunca cometen errores, todos los errores están aquí afuera, todos los malos son los que están afuera, ellos no tienen ningún problema allí. Allí supuestamente lo único que sacan en todas las noticias, en Cuba no hay problema, en Cuba nuestro pueblo está unido, en Cuba nuestro pueblo vencerá. ¿Que vencerá de qué, chico? ¿Qué avanzará de que yo te digo a ti que de verdad que me pongo mal? Porque quien lo sufre realmente, cada paso, cada suspiro, es el pueblo, es la familia.
Sí, lo que pasa es que lo que debemos entender, y el pueblo de Cuba tiene que entender, es que tienen que ver más allá de la publicidad engañosa que les están dando, porque se están burlando del cubano de a pie y de la inteligencia del cubano a pie.
Bueno, de cubano a pie y de que anda en carro al lado acá, que va de visita allá. De los que están aquí, que andan en carro, también se están burlando todo el tiempo, que nos hemos convertido. Bueno, no es por nada, doctor, pero yo digo que si algo hicieron ellos fue sacar a todos los cubanos. Ustedes se quieren ir, váyanse. Y ustedes quieren regresar, ahora viren, pero viren con dólares para nosotros recibirlos de ustedes. Oye, esto es indignante.
Totalmente.
Indignante.
Y creo que lo que tenemos que hacer es ser fiel y digno a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras creencias en la democracia, en la libertad de expresión, de asociación, de religión, de creer en la política que creamos, que queremos creer que es fundamental para que podamos convivir en una sociedad y actuar, ya bien sea apoyando los opositores, los activistas, y de alguna manera haciendo conciencia a través del mundo que están pasando estas atrocidades en Cuba para que en algún momento se haga justicia y uno a la vez no perder su brújula moral de la conducta que debemos de tener para apoyar a aquellos cubanos que no han tenido la dicha de poder entrar a tierra de libertad y no tener que vivir bajo ese régimen totalitario. Entonces, creo que todos nosotros jugamos un papel en esto y tenemos que ser consistentes y fieles a ese papel para en algún momento lograr la democracia en Cuba y seguir creyendo en la lema ni un día más, ni un día más.
Así mismo, ni un día más y no es más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ese es el lema mío, doctor, yo siempre lo digo y yo creo que se les acabó. ¿Sabes por qué se les acabó, doctor? Estoy reflexionando, así estuve en estos días, ¿no? Con todas las cosas que están pasando a través de las redes sociales, antes no existían tantas ventanas que pudieran demostrarle al mundo la realidad del pueblo cubano. Hoy en cualquier perfil de cualquier red social, incluyendo Twitter, Facebook, Instagram, tú puedes encontrar una familia quejándose de cómo es tratado dentro de un hospital dentro de Cuba. Una madre diciendo, acaban de matar a mi hija dentro de Cuba y nadie responde por ello. Encuentras en otro perfil niños haciendo actos de repudio por ciertas situaciones. Es decir, los niños siguen siendo utilizados y adoctrinados bajo un régimen de represión y que encarcela constantemente a ciudadanos que alzan su voz y piden solamente pacíficamente por la libertad, por los cambios, por el respeto, porque hay un plato de comida decente y porque su trabajo sea bien pago para poder mantener a su familia y no tener que depender de un familiar en el extranjero. Todas esas cosas todos los días están siendo cada día más visibles para el mundo. Ya Cuba se le acabó el telón negro ese que le tenían tirado por arriba. No, eso se acabó. Y gracias a Dios. Y yo pienso que es por eso que cada día tenemos que estar más cerca de que sí, que llegue un cambio,
claro que sí,
para nosotros los cubanos, y que nosotros no vamos a hacer la excepción del juego, como digo yo, ¿no?
No, para nada, porque lo que está pasando y lo que hay que entender es Martí, o sea, la misión de Martí Noticias en los años 80, sin que hubiera el internet, era para darle información real, verdadera al pueblo de Cuba.
Así mismo.
Onda corta, ya hay internet. El internet es lo que finalmente va a ayudarnos a lograr la libertad de Cuba, porque ya no se puede esconder las cosas, porque ya cualquiera tiene un teléfono, cualquiera hace las agencias para buscar un wifi, cualquiera hace las agencias para tomar un video, hacen llegar el video hasta acá, se publica el video, y eso es lo que hace. Eso lo que crea es concientización de lo que está pasando en Cuba. Entonces, la misión de Martín Noticias sigue existiendo, pero ahora está potenciada con el internet. Y ahora es cuando yo sí creo que de verdad, y esto lo de Ferrer, él es un mártir, y ojalá Dios quiera que él saque, y yo tengo y guardo la fe y la esperanza que él va a salir, pero el encarcelamiento injusto de José Daniel Ferrer, que el mundo ha tomado conciencia, que estamos con el conteo de los días, que ya creo que superamos los 100 días de el encarcelamiento injusto de un patriota que está luchando pacíficamente por la libertad de su patria, y el mundo lo sabe, y hay el hashtag y el numeral, y SOS Ferrer y Free Ferrer, y hasta la sección de intereses y la encargada de negocios de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, lo está haciendo abiertamente en Cuba, abogando por la libertad. OEA, en estos días Almagro, Marco Rubio, un servidor humildemente, usted, Magdalena, con el letrero numeral Free Ferrer. Entonces, esas son las cosas que procuran el cambio y provocan el cambio. Y viene el cambio, porque tiene que venir, porque ya no se le puede seguir engañando al pueblo de Cuba, porque la información existe. Y ya, de alguna forma u otra, por mucho que el régimen trate de reprimirlo, por mucho que el régimen lo trata de obstaculizar, por mucho que tratan de taparlo, no pueden tapar el Internet. Y el Internet va a ser la clave para que los activistas y los opositores al fin logren lo que estamos viendo en Venezuela. Es difícil, pero en algún momento va a haber un gobierno interino, en algún momento va a haber alguien electo democráticamente, en algún momento va a pasar lo que estamos viendo en Venezuela, muy difícil, proceso largo, pero va a llegar, si Dios quiere.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy.
Doctor, ¿tenemos boletín de visa por ahí?
Acaba de salir, lo tengo en mis manos, calientito. Vamos con el párrafo A y el párrafo B. Ya saben, párrafo A es derecho a visa, párrafo B son los seis pasos para iniciar los seis pasos. Primera categoría, hijo soltero, mayor de edad, ciudadano americano, 22 de agosto de 2013, párrafo B, 22 de marzo de 2014. La segunda preferencia, cónyuge e hijo menor de edad soltero, la F2A, está al día, párrafo B, está el 1 de diciembre de 2019. Lo que pasa con esa, que está al día y hay el derecho inmediato de poder inmigrar para acá, estamos lidiando con las demoras de UCIS en aprobar las reclamaciones y entonces las demoras para programar las entrevistas en Guyana. Pero eso no quiere decir que la fecha del boletín de visas deje de ser válida. Está al día, sigan insistiendo que UCIS apruebe su reclamación. En cuanto la aprueben su reclamación, agilícense para programar esa entrevista lo más rápido posible, porque no hay que esperar, está al día la categoría. La categoría F2B, hijo soltero mayor de edad de residente, 22 de agosto de 2014, párrafo B, 22 de abril del 2015, Magdalena, está a 4 años y medio de actualización esa categoría de hijo mayor de edad soltero de residente. Una vez más, aquellos de ustedes que están reclamando sus hijos mayores de edad solteros en Cuba, que son residentes, piensen antes de pedir la naturalización, porque está más avanzada la de hijo de residente que la de hijo de ciudadano o ciudadana americana. Así que eso hay que trabajarlo bien para que no pierdas ese año de diferencia de tiempo entre una categoría y la otra. Hijo casado de ciudadano americano, 22 de noviembre del 2007, párrafo B, 22 de julio del 2008, y hermano de ciudadano americano, 1 de julio del 2006, párrafo B, 22 de julio del 2007, ese es el boletín de visas. Y para aquellos de ustedes que ganaron la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, que ya saben que comienza el 1 de octubre de 2019 y termina el 30 de septiembre de 2020, también el boletín de visas nos da información. Recuerden que ellos asignan números de rango dependiendo de la región en que usted se encuentra. Bueno, en el caso de Cuba estamos hablando de la región de Sudamérica y el Caribe. Entonces, para el mes de febrero, si el número de rango de ustedes está por debajo del 1150, ya pueden comenzar su proceso para inmigrar bajo el programa de Lotería Mundial de Visas. Recuerden que son 55 mil visas nada más, que la visa se pierde el 30 de septiembre de 2020. Recientemente vimos la noticia de una familia que pudo inmigrar durante este año fiscal de 2020 bajo el programa de Lotería Mundial de Visas. Seguramente el número de rango estaba por debajo del 1150, que es la fecha, el número del mes de febrero. Así que, por favor, aquellos de ustedes que tuvieron esa suerte y están por debajo del 1150, pues comiencen sus trámites migratorios para poder aprovechar esa oportunidad que se va a dar una vez en la vida. Y en caso de que su número esté encima, pues monitorear el boletín de visas a ver en qué momento pueden comenzar su proceso de inmigrar bajo dicho programa.
Muchísimas gracias, mi doctor Ángel. Ángel Leal. Te quiero mucho.
Te adoro, Magdalena.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La hermana, Tracima, mucho más, Juliette.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un gobierno todo tipo de necesidad.
Hemos hecho conexión directamente en Santiago de Cuba con la sede de la UNPACU y su líder juvenil, Carlos Amel Oliva Torres. Y quiero que me actualices cómo está, cómo ha sido la reacción de ustedes, porque acaba la fiscalía de decir que 9 años para José Daniel Ferrer, y todos sabemos que esto es una sentencia injusta, ¿no? Y estamos súper conmovidos con esto, pendientes de toda esta situación de José Daniel.
Sí, Magdalena, cuando leemos la sentencia nos damos cuenta una vez más de toda la manipulación que ha habido en este caso, la falta de garantías y todo. Llama la atención de que ahora pues dicen que le piden 1 año por lesiones, supuesto delito de lesiones, pero lesiones leves. Entonces, si vamos atrás, vemos que ellos primeramente dijeron que el individuo, el presunto lesionado, estaba muy mal y tenía lesiones graves. Esto lo usaron así, con todo propósito, para precisamente justificar la medida de prisión provisional, medida cautelar de prisión provisional que le impusieron a José Daniel y a los demás, porque realmente no existe ninguna agravante, ninguna situación compleja que justifique que ellos cuatro enfrenten este proceso fabricado, ¿no? Uh-huh.
Tenían que buscar un pretexto de algo. ¿Hicieron por fin, ellos logran que esta persona declare en contra de José Daniel sobre la agresión?
Sí, es lo que se sabe hasta ahora. No hemos tenido más contacto con esa persona, pero suponemos, porque esta persona publicó un video también en las redes sociales, y entonces suponemos que haya acusado formalmente.
Que ya sabemos que esta es una de las tácticas, discúlpame Carlos, esta es una de las tácticas de verdad que usa siempre el régimen de Cuba, virar al cubano contra el otro cubano. Los cogen como caballito de India ahí, le dice tienes que decir esto porque por supuesto las consecuencias pueden ser mayores y las personas tienen miedo, y es ahí donde vienen las declaraciones en contra de tu semejante, sin tú quererlo. Tú te imaginas también el cargo de conciencia que pueden tener estas personas que se someten a ser cómplices de la dictadura. Carlos, es terrible, ¿verdad?
Yo creo que no lo hacen por placer, lo hacen más bien por el temor.
¡Claro!
El miedo es mayor a sus convicciones, a su ética y a su moral, y terminan cediendo. Nosotros hicimos público esa llamada con su esposa, donde ella declara lo que sucedió en realidad. Él tuvo un accidente y fue al médico y allí le comenzaron a presionar. En el momento que hablé con ella, por allá por el día 3, si la memoria no me falla, de octubre, ella me aseguraba de que él no había acusado a nadie, que él no había cedido a esas presiones, a las intenciones de la policía política, que era que él culpara a José Daniel y a los que pernoctan en la sede de estas lesiones que contrajo en el accidente en una motocicleta. Pero al parecer, luego, al pasar los días, las presiones aumentaron. Sabrá Dios qué le habrán hecho a ese señor, que hoy es el presunto acusador, pero que me atrevo a decir que también es otra víctima del régimen, aunque nos esté haciendo mucho daño. Pero en tal sentido, luego ella me dijo en una llamada que hice, donde quería yo hablar con él directamente. Todas estas llamadas fueron a través de un teléfono que tienen algunos vecinos en su vivienda, que se llaman públicos, y que ellos cumplen el rol, ¿no?, de llamar a las personas.
El vecindario, yo sé, así como yo llamo a Cuba, mi abuela, claro.
Exactamente, y entonces, al final, lo que cuando quedamos, ¿no?, en que él haría un esfuerzo y vendría hasta la vivienda donde está el teléfono, ese día cuando llamé, ella me dijo que no, que él había salido en el día anterior para Matanzas y con sus familiares. Entonces, poco tiempo después, publica el video. Al parecer, estaba ya cediendo a las presiones de la policía política y ya no quiso hablar por temor, ¿no?, a ellos. Y finalmente hizo la publicación esta. Como tal, es lo que hemos sabido de él, ¿no? No hemos tenido más razones. Pero, nada, esta le piden entonces también un año por las supuestas lesiones y, fíjate, 8 años por privación de libertad, que es algo así como secuestro. Es un individuo que fue por su propia voluntad a nuestra sede, que salió a festejar algún cumpleaños de algún vecino de allí y que en la mañana siguiente se fue, se despidió de todo el mundo y se fue hacia Mayarí. Entonces dicen que ellos que estaba secuestrado. Y en la narración que viene en ese documento, pues dice él que él se desamarró y se escapó, según dice el documento, dice la fiscalía. Al final, este documento es irrelevante, sí aporta una petición fiscal bastante exagerada y desproporcional y una manipulación de la realidad enorme, pero es insignificante, no debemos enfatizar en este documento, es una distracción más. Inclusive el régimen ahora se está jugando todo al juicio, ya que políticamente no tiene credibilidad ante la opinión pública internacional, ahora quiere llevar esto al plano técnico y ahí está apostando todo, ¿no? En ese sentido ellos lo tienen todo en sus manos, tienen al abogado que vayan a poner en sus manos, tienen al fiscal, tienen al juez, tienen al público, tienen la institución, lo tienen todo en sus manos para hacer un show, un montaje, y que parezca lo más creíble posible, manipulando opiniones, presionando ya todo como ha quedado demostrado. Pero la cuestión es que nosotros no debemos dejarnos distraer por nada de esto, debemos continuar exigiendo, al margen de todo esto, la libertad de José Daniel, de los subcompañeros y de todos los presos políticos cubanos.
Yo digo, fíjate, yo te digo narrar toda esta historia y yo digo, ven acá, si el régimen de Cuba está tan seguro que su ideología, que todo lo que ellos han implantado durante 61 años es tan válido y no quieren ceder, ¿por qué de verdad no le dicen a todo el mundo, tenemos a José Daniel Ferrer García detenido porque nos ha faltado a nuestra ideología, porque este señor no lo que quiere es un cambio dentro de Cuba, porque le está pidiendo por elecciones, que existan elecciones libres dentro de Cuba, porque haya democracia dentro de Cuba? ¿Por qué no dicen eso? Claro, porque se pasan la vida diciendo que en Cuba existe libertad de expresión, que cualquiera puede opinar, que el pueblo siempre es escuchado. Todo es una gran mentira. Es ahí, por eso no se le puede creer nada de lo que estas personas, por supuesto, siempre tratan de salir a la luz pública. A mí que nadie me venga a hablar de cuentos, no, porque la televisión, no, porque si dijeron, no le creo nada absolutamente a esta gente, a estos falsos periodistas, como digo yo, macheteros de grama, a toda esta gente que se prestan para salir en la televisión cubana. Es indignante cómo nos viran y cómo tratan de virarnos a uno con los otros. Estamos hablando de familiares, estamos hablando de amigos, estamos hablando de verdad que es un crimen lo que han hecho con nuestro pueblo de Cuba. Y bueno, el caso de José Daniel Ferrer ha hecho que el mundo, Carlos, porque no sé si estás de acuerdo, pero son tantas las personas que comparten Free Ferrer, son tantas las organizaciones internacionales reconocidas, prestigiosas, que han dicho libertad para Ferrer. Ha sido Ferrer quien también, unido a su nombre, yo digo que habla por todos los presos políticos, él ha sido como la bandera en esta época que estamos viviendo. Yo lo veo de esa manera, cuando alguien pone Free Ferrer, debajo hay que poner, también las personas ponen free a los presos políticos dentro de las cárceles de Cuba. Es decir que este caso ha sido bandera para que sepan que en Cuba todavía se vive, bueno, y se vive una represión tremenda. La gente tiene miedo, la gente se presta a trabajar con una dictadura porque es amenazado de muerte, porque sus familias están, la vida de sus familiares están en riesgo, la vida y el futuro de sus hijos. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir denunciando y no podemos cansarnos. Cubano, tú que nos estás escuchando, sabes que lo que estamos hablando es la realidad. Tenemos que perder el miedo, Carlos, definitivamente.
Ciertamente tenemos que perder el miedo y es esperanzador ver cómo va emergiendo la sociedad civil independiente cubana, cómo las voces que exigen cambio y que critican todas las cosas que se necesitan cambiar cada vez son más y más fuertes. Es muy alentador ver que el efecto intimidatorio al pueblo de Cuba que trató el régimen cubano de realizar con el encarcelamiento y los tratos crueles, humanos y degradantes hacia José Daniel Ferrer García no ha tenido el impacto que ellos esperaban y en cambio ha unido a buena parte de la oposición exigiendo su libertad y también a la opinión pública internacional, dígase gobierno, instituciones, tanto de Estados Unidos como de Europa, pues han estado al tanto y han estado cerrando filas para exigir la libertad de José Daniel. Ahora, Magdalena, paso si me lo permite,
claro que sí.
Un breve resumen
claro que
de
sí.
Todo lo que ha acontecido pues desde la última vez que hablamos.
Uh-huh.
Y pues comienzo en orden cronológico por decir que existe un nuevo preso político en Cuba. Su nombre es Sandalio Mejía Zulueta, quien el día 13 del presente mes fue detenido y 7 días después se le hizo juicio y fue sancionado a 1 año de privación de libertad. Aún no precisamos el delito en sí, pero se encuentra en la prisión 1580 en La Habana. Sandalio es un activista, miembro de nuestra organización en La Habana, que bajo las orientaciones de Saqueo Báez Guerrero pues desarrollaba su activismo pacífico, como es característico en nuestra organización, a través de la divulgación, es decir, divulgando información, trayendo información del pueblo y haciendo actividades contestatarias como mítines, marchas y demás. Pero sobre todo en estos últimos tiempos ha estado muy activo la campaña por la libertad de José Daniel y todos los presos políticos. Pues ya vemos cómo son las cosas en Cuba. Por exigir pacíficamente la libertad de un preso político, te puedes convertir también tú en un preso político. Este sí. Es el régimen, esta es la dictadura que impera en Cuba. Por otro lado, bueno, cerrando con ese tema, decir que la Unión Patriótica de Cuba en este momento tiene 39 activistas presos por motivos políticos. También de aquí pasamos el día 17 la visita que le negaron a José Pupo Chaveco. Es la cuarta ocasión que a este activista le niegan visita, inclusive le niegan el depósito, lo que se conoce como el depósito, que es el derecho que tiene un preso a que sus familiares o la persona llegada que le atienda le dejen depósito en la prisión algunos artículos de primera necesidad y también alimentos básicos, porque la situación en Cuba es muy difícil y en las prisiones es mucho más difícil, y pues todos los presos por lo general reciben algún tipo de apoyo familiar, de alguna amistad, inclusive a veces de la iglesia, porque es insoportable, es imposible vivir en prisión con las condiciones que tienes allí, que te brinda el sistema penitenciario cubano. Hay escasez de todo, hay maltrato, hay falta de atención médica y de medicamentos, y en tal sentido, pues el régimen está usando esto como medida de presión para que José Pupo Chaveco, que fue uno de los detenidos con José Daniel Ferrer García el 1 de octubre, termine rindiendo una declaración falsa que incrimine a José Daniel de un delito que no cometió. Y en tal sentido, José Pupo Chaveco es el único de los cuatro detenidos que hasta ahora no se le ha permitido en ningún momento visita como tal.
No se ha sabido nada de él, nada.
Bueno, ha llamado en unas dos o tres ocasiones, pero según él cuenta, no han sido llamadas autorizadas, ha sido que se las ha arreglado para pues distraer a los guardias, burlar la vigilancia y poder llamar por teléfono. Por otro lado, también tenemos que el mismo día 17 fue citada María Ayala, una activista de la Unión Patriótica de Cuba que reside en Holguín y que fue amenazada. Es muy activa en las redes sociales en apoyo a la Unión Patriótica de Cuba, realizando denuncias de las violaciones del Estado cubano contra sus ciudadanos, y toda de Cuba decide. Le amenazaron con quitarle a su niño, porque es madre, de solo 3 años de edad, y llevarla a prisión. Le dijeron textualmente que le podían hacer lo mismo que le están haciendo a José Daniel. María Ayala fue maestra de profesión, es decir, fue parte, trabajó en el Ministerio de la Educación, trabajó para el Estado cubano, tiempo después dejó ese trabajo y se dedicó al trabajo por cuenta propia, y luego entró a la disidencia, a la oposición pacífica, y entonces pues mire lo que le pasa, ¿no?
Fue hasta amenazada, tengo entendido, de que le quitaban su hijo si seguía haciendo estas cosas.
Exactamente, es el vivo ejemplo de irrefutable, ¿no? De que podemos citar cuando se habla de lo que atraviesa un ciudadano cubano cuando se decide a dar el paso de criticar de manera pacífica pero pública al Estado cubano. También tenemos el caso de Giordani Muñoz Guerrero, que un día antes, el mismo día de la visita de José Daniel, el día 16, fue citado junto a 3 activistas de que él atiende, ¿no? Giordani es miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio santiaguero Palma Soriano, y pues fue citado y le multaron a 3,000 pesos, le amenazaron con ir a prisión. Giordani ya fue a prisión por razones políticas y pues le están amenazando, todo esto en represalia igual a su participación en la campaña en favor de la libertad de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos. Y bueno, decirte que al activista Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, que reside acá en Santiago de Cuba, que fue uno de los detenidos durante el asalto a la sede principal donde resultó detenido y encarcelado José Daniel Ferrer, pero bueno, en el caso de Eber Hidalgo fue liberado aproximadamente unas 2 o 3 horas después. En esa ocasión allí le multaron, sencillamente Eber se encontraba de guardia, pernoctando en la sede principal, y solo por estar allí le multaron a 100 pesos, es decir, una multa totalmente arbitraria que él se niega a pagar. Y ya han venido a cobrarle la multa a varios funcionarios, pero el último vino hace 2 días y fue especialmente, enfáticamente fue agresivo verbalmente, le dijo que ya lo tenían cansado, que lo iban a procesar en el tribunal y lo iban a llevar a prisión. Esto, quiero decir, no es una amenaza en vano. Alrededor de 7 activistas de la lista de 40, de 39 que actualmente están en prisión de la UNPACU por motivos políticos, pues 7 han sido llevados allí por negarse a pagar estas multas arbitrarias. ¿Por qué no la pagamos? Sencillamente porque sería reconocer que hay un delito en lo que hacemos. Además, las multas no tienen nada que ver, por lo general, con la acción que nosotros hacemos y que ellos están castigando. En este caso, por ejemplo, Ebre Hidalgo se encontraba en la sede principal, como ya describí, durmió allí, amaneció y hubo un operativo policial. Él no tiene ningún delito, no existe ninguna multa que le pueda castigar por ese acto. En tal sentido, es una multa arbitraria que nos negamos a pagar. Y pues está amenazado con ir a prisión. Es un joven de solo 23 años y está pues bajo esta posibilidad de ir a prisión, bajo esta amenaza en cualquier momento. Y cierro con la situación de Yolanda Carmenate, activista de la UNPACU de 63 años, expresa política y que tiene a su hijo en una situación muy difícil, a Cristian Pérez Carmenate, también preso político y activista de UNPACU muy activo en la Tuna, que producto de una golpiza que sufrió le provocaron una lesión en el brazo y pasó más de 20 días en recibir atención médica. Esto generó que su brazo, que estaba fracturado, pues se le complicara la situación.
Muchísimo. Yo vi las fotografías, son impactantes, la verdad.
Exactamente. Entonces el régimen, a través del sistema de salud pública en Cuba, lo que hizo fue que, vamos a decir, de salud estatal, porque responde a los intereses del Estado y no del pueblo, a través de médicos manipulados ha comenzado un proceso de manipulación de los diagnósticos y del tratamiento, como mismo pasó con Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, que pues ahora mismo no se sabe que tiene Cristian. Primero dijeron que era una fractura patológica, lo cual es falso. Esto fue un diagnóstico médico para librar de culpa a los agentes policiales que le dieron la
violencia con lo que lo trataron, claro.
Exactamente, una fractura patológica quiere decir que la fractura no fue consecuencia directamente de un trauma, de un golpe, de un traumatismo, sino más bien de que tenía una enfermedad en los huesos. Luego dijeron que tenía cáncer en los huesos. Y el último diagnóstico es que tiene un tumor en el fémur y en ese mismo brazo. Es decir, han cambiado constantemente el diagnóstico en base a sus intereses, pero siempre protegiendo la responsabilidad de los esbirros, los policías que le dieron esta golpiza injustificada. Ella, Yolanda, fue detenida recientemente, en esta semana que pasó, cuando fue a buscar unas medicinas para su hijo. Y pues está solicitando, y pues me hago eco de su pedido, también está solicitando una especie de visa humanitaria, está pidiendo que le ayuden con la situación de su hijo, porque verdaderamente es una situación muy terrible. No hay confianza en los médicos, no hay confianza en el tratamiento. Ella ha expresado de que no le están dando los calmantes suficientes y su hijo está ahora viviendo una agonía tremenda con esos dolores en el fémur y en el brazo, sin que tenga ningún tratamiento adecuado para su recuperación y ni siquiera los calmantes necesarios para apaciguar el dolor que está pasando. Es una situación lamentable y aprovecho para denunciarla, porque los opositores en Cuba pues tienen mucha reserva para acudir al médico. Se han dado muchos casos de opositores que le han tratado hasta por cáncer, por un cáncer determinado, le han aplicado quimioterapia. Esto pasó con una dama de blanco, ahora no recuerdo su nombre, por varios meses le aplicaron la quimioterapia y resulta que cuando ella misma gestionó en otra provincia que le hicieran un chequeo de salud, pues resultó que no tenía ningún tipo de cáncer. Es decir, esto pues da la medida de lo que pueda pasar con cualquier opositor en Cuba, de cómo el sistema de salud pública se presta para manipular resultados, y todo con el objetivo de hacer que el opositor desista de su lucha, de que entre en un periodo, o que crea que se encuentra en un periodo de peligro inminente para su vida, en un periodo de salud delicado, de peligro inminente para su vida, y abandone el activismo opositor. El régimen actúa bajo la frase de minimizar al máximo o desaparecer a la oposición pacífica en Cuba o a la sociedad civil independiente en Cuba con el menor costo mediático posible. En tal sentido, no te dan directamente un tiro en la cabeza, pero te tienen como estrategia matarte en vida. fusilarte.
No te dan el tiro, pero sientes todo el tiempo que tienes en las así pegado ahí a la frente tuya una pistola que puedes morir en cualquier momento si sacas el pie, vaya.
Exactamente, y hay muchos métodos para tratar de que una persona abandone el activismo, y son métodos macabros como ese mismo. Tenemos el caso de activistas que le han mandado a citar por una presunta vinculación con alguna persona que es paciente de VIH, y le dicen que el diagnóstico se lo dan en un mes. Pasa un mes en una agonía e incertidumbre enorme, y al final no era nada, o dicen que sí lo tiene. Es decir, es una cuestión ahora muy difícil que están atravesando los activistas opositores, los disidentes, los miembros de la sociedad civil independiente cubana, con la salud pública, con la atención médica. Pese a todo esto que está sucediendo, quiero enviarle un mensaje al pueblo de fe y de esperanza, de que no se desanimen, de que continúen pues exigiendo con voz fuerte el cambio de sistema, la democracia, el respeto a nuestros derechos, porque somos seres humanos, no somos sederistas en principio, no somos miembros de la FMC, del partido, ni de nada de eso. En principio, ante que todo, somos seres humanos y debemos ser tratados como seres humanos. Que recuerden siempre que la noche siempre es más oscura justo antes de amanecer.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.